A pesar de la dureza y del tabú que supuso durante mucho tiempo el testimonio de víctimas de acoso escolar, ha sido más frecuente que el de los agresores. Reconocerse como acosador o como padre o madre de acosador es complicado. El teléfono ANAR, que funciona desde hace 30 años y atiende distintos tipos de violencia a la infancia, atendió en 2023 1.230 casos de acoso escolar. Ni siquiera un 1% de las llamadas que llegan referidas al bullying son del entorno del agresor. Y cuando lo hacen, la actitud de los progenitores suele ser de negación. Soy Marta Curiel. Hoy en El País, así me di cuenta de que fui un acosador escolar.
Soy Paula Pérez Alonso, soy de Cádiz, un pueblo de La Línea. Tengo 26 años y nada, actualmente pues estoy trabajando en un centro de menores a raíz de que estudié pues el ciclo superior de integración social.
Y yo soy Belén Remacha, periodista de El País Audio. He hablado con Paula para este reportaje sobre acoso escolar, primero porque ella fue víctima en primaria.
Fue a raíz del colegio, la edad que entramos de los 6 años hasta los 12, y es verdad que a mí me gustaba mucho relacionarme con los niños, de jugar fútbol, no era lo mejor de temas de comba ni juegos así más o menos de niña, digamos. Entonces, pues a raíz de ahí estaban pues los típicos comentarios que si es machorra, que nada más que está con los niños, que no sé qué. Ya era como un cúmulo, entonces no tenía ganas realmente de, no sé, creo, de relacionarme con gente porque al final lo pasaba mal. Y claro, ya cuando entré en el instituto era como otra mentalidad que tuve, de decir, me voy a relacionar con los que manejen, los que más se la líen en las clases y demás para poder refugiar un poco en él.
Y segundo, y sobre todo, he hablado con Paula por lo que se reconoce que fue luego, a partir de primero de la ESO. Un momento, por cierto, que los expertos consideran de mucho riesgo. Paula se reconoce como acosadora en el instituto.
Pues la segunda ya era como ya una persona más fría, no le importaba lo que pudiese transmitirle a las otras personas del daño, el hecho de por lo mejor meterme con ellos por ser una persona a lo mejor diferente a lo que yo era o lo que era en el grupo, de insultos, de ridiculizar y demás. Y es verdad que llegó un tiempo en el que hice arrodillar a una niña y todo para que me pidiera perdón, de humillarla. Bueno, fue como en plan, estábamos en el colegio y lo que hicieron todo el mundo es como, le dije, pues voy a pegarle a tal, no sé qué, estaban todo el mundo en el recreo, todo el mundo venía, venga Paula, no sé qué, y le pegué, fue un guantazo delante de todo el mundo. La verdad que muchas veces lo pienso y digo, madre mía, en plan, el cambio de pensamiento de cómo puede llegar una persona a actuar así.
Paula no se identificó a sí misma como acosadora hasta años después, cuando en un taller revivió justo ese momento en el que humilló a la compañera con la que se cebaba especialmente.
Y claro, ya fue cuando encontré el ciclo de integración social y fue en el segundo año que hicimos una actividad y era mediación comunicativa, la asignatura. Y claro, teníamos que hacer como la figura de una persona en plan que recibe bullying y otra de acosadora. Entonces, claro, la primera que nos puso por en fila frente a otro compañero. Y ya al momento de representar era como decía, ¿cómo actuaríais ustedes si vais a hacer el tema de bullying? Entonces, al representarlo yo, que teníamos que estar como en estatua, fue con una mano levantada y mi compañera como así agachada y como con miedo. Entonces, claro, al quedarnos en estatua y ver la situación esa era como, me vino directamente esa imagen, porque fue igual. Como que mi cabeza recordó todo. El hecho de cuando yo fui, el ver la cara de mi compañera era como, no sé, fue muy chocante porque me vi reflejada. Entonces, claro, fue como un derrumbe que tuve que salirme de la clase llorando y eso.
El testimonio de Paula no es heroico, pero sí es interesante para poder trabajar con él. Porque lo que sí es inusual. Hace unos años, en una entrevista, la filósofa Virginie Despentes dijo una frase que se ha convertido en un lema feminista. Dijo, si estoy rodeada de amigas violadas, lógicamente también tengo amigos violadores. Y esto quizás se puede aplicar al acoso escolar. Según un estudio de la Universidad Complutense, hay 2 alumnos acosados por cada clase de entre cuarto de primaria y cuarto de secundaria. Esto ha ocurrido siempre, quizá incluso antes más que ahora. Así que aplicando el razonamiento de Despentes, si estamos rodeados de personas que sufren o han sufrido acoso escolar, lógicamente también estamos rodeados de personas que son o han sido acosadores. Pero pocos adultos reconocen que lo han sido o que sus hijos lo son.
Por darte una cifra, estamos hablando de que más o menos eran el 99,9% de las peticiones de ayuda que nosotros recibimos sobre acoso escolar tienen que ver directamente con víctimas del acoso. Y ese 0,01% son familias de los agresores y que normalmente cuando hablan con nosotros más bien es en actitud de negación, de defensa de su propio hijo, pensando que es injusto que le estén tildando de agresor y que cómo lo pueden defender. Soy Benjamín Ballesteros y soy el director técnico y portavoz de la Fundación ANAR.
La Fundación ANAR gestiona un teléfono anónimo en colaboración con el Ministerio de Educación dirigido a niños y adolescentes en riesgo y también a familias que quieran asesorarse sobre el comportamiento de sus hijos. Los que llaman preocupados porque puedan ser agresores son esos pocos que ha dicho Ballesteros.
Son poquísimos. Al cabo del año igual han sido 30 llamadas las que hemos tenido de esas frente a 18.000, ¿entiendes? Uh-huh. Es un poco esa proporcionalidad. Por eso se ponen tanto a la defensiva, ¿eh? Porque de pronto es como, ¿pero cómo que mi hijo está agrediendo? Pero si mi hijo... Tú sabes que tu hijo tiene problemas de normal límite, sabes que es violento, tú sabes que tu hijo tiene dificultades para ponerse en el lugar del otro. Pero, en cambio, no quieres que te pongan el dedo acusador. Sería muy interesante que llamasen más, porque yo creo que muchas veces a las familias les pilla totalmente de imprevisto. Y es verdad que también tenemos que intentar evitar demonizar al agresor. Porque aunque es verdad que las lesiones, que las consecuencias y que el daño que produce el acoso puede ser muy grande, en muchas ocasiones, si nos ponemos a poner con lupa qué le pasa al agresor, pues ahí descubrimos fenómenos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, que en muchas ocasiones son chicos que tienen problemas de autoestima y de inseguridad. Y luego también hay muchos menores que también, como digo, tienen problemas psicológicos, tienen, por ejemplo, trastornos de déficit de atención, mayor impulsividad. Y también, por otro lado, importante en estas figuras darnos cuenta de que en muchas ocasiones tienen problemas familiares. Tengamos en cuenta que el cerebro emocional del menor, que tiene que ver con las habilidades emocionales que va a desarrollar después, se fundamentan y se crean en esa primera instancia socializadora que es la propia familia, ¿no? Y que si tú resuelves los conflictos en casa a base de dar gritos, de imponer tu voluntad sobre el otro, por ejemplo, modelos de violencia de género, el propio menor va a llevar esas habilidades negativas, ¿no?, mal aprendidas, en su propio entorno escolar. También razón de más para que si el sistema detecta que este niño agresor está en una familia que tiene esos comportamientos graves, ¿no?, que también se están produciendo, para que pensemos que no es un problema de él. Es un problema en el que entre todos tenemos que poner solución.
En el acoso escolar hay, además del colegio o instituto donde todo sucede, 3 agentes: los agresores, las víctimas y los testigos. No hay muchos estudios del perfil y, con matices, los expertos indican que el bullying proviene de todas las clases sociales. Lo hacen un poco más los chicos, 6 de cada 10, aunque la balanza se iguala con las chicas si hablamos de ciberbullying. Igual que cualquier niño puede convertirse en acosado, cualquier niño, si falla la prevención y acompañan los factores de riesgo, puede convertirse en acosador. Un punto de partida importante es conocer cuáles son los signos para reconocer que nuestro hijo está siendo acosador, porque se suele hablar de los signos de que está siendo acosado.
No son tan diferentes, ¿eh? Porque si te fijas, mira, dices, ¿qué señales puedo yo identificar? Pues, por ejemplo, si ves en tu casa que tu hijo trae objetos que no son suyos, por ejemplo, que traiga dinero, ¿no?, o que encuentre entre sus pertenencias tabaco, cosas de estas. En el caso de la víctima, si le desaparecen objetos, ¿qué más señales puedo identificar? La bajada de rendimiento. Pasa exactamente igual también en el lado de la víctima, ¿no? Bajada de rendimiento. Y 2, el cambio de conducta grave, ¿no?, con más agresividad, con más impulsividad. En el caso del agresor, también hay un cambio de amistades. En el caso de la víctima, lo que va a haber es un, como un retraimiento social, ¿no? Debemos darnos cuenta que la solución está en la cohesión grupal. Es decir, que ese es un problema de todos. Es un problema de todos que haya alguien que sea víctima, pero también es un problema de todos que haya alguien que sea agresor. Es un equilibrio delicado, tenemos que ayudar a resolver ese problema. Tenemos que seguir viendo que se trata de menores.
Los protocolos, con sus límites en la aplicación, los aprueban las comunidades autónomas. Son largos y complejos, pero cuando la dirección de un centro confirma que hay indicios de un caso, una de las primeras medidas que hay que tomar es una reunión con la familia del acosador. Ahí se comunicarán las evidencias de los hechos, las medidas y se buscará la colaboración. Las reacciones en esa reunión pueden ser muchas. Una apropiada sería esta.
¿Qué hago yo con eso, no? Pues lo primero y esencial es calmar. Calmarme, no tener una respuesta de sobrereacción, de ponerme a la defensiva y tampoco negar el problema, ¿vale? Es decir, es altamente probable que si tú en el centro escolar te están diciendo que tu hijo ha agredido a otro y que es un agresor, lo sea. No niegues el problema. Intenta ver los porqués. Piensa qué es lo que le ha podido llevar y para eso tienes que preguntarle. También la autocrítica, en el sentido de decir, oye, ¿y qué modelo es el que hay en casa? Luego, muy importante, acercarme al centro escolar. ¿Y cuál es el acercamiento que tengo que tener? ¿Cuál es el correcto? Pues el acercamiento de colaborar. Es decir, oye, ¿qué puedo hacer yo para que esta situación desaparezca, ¿no? Esencial ayudar a tu hijo a ponerse en el lugar de la víctima, que entienda el daño que está provocando, que muchas veces ellos consideran que bueno, yo le estaba insultando, le decía esto y tal, pero es una broma, él sabe que es una broma. Es esencial que le instruyamos para que sepa pedir perdón y trate de reparar el daño hacia las víctimas.
Y no me olvido de la segunda parte de esto de hacerse cargo como adultos. La otra pregunta sería si podemos hacer algo, si como Paula nos damos cuenta algunos años después de la gravedad de lo que nosotros mismos hicimos de adolescentes.
Estos son modelos adecuados y cuando son suficientemente cercanos en el tiempo para los propios jóvenes se convierten en líderes muy, o sea, digamos en modelos de referencia muy potentes. Porque en muchas ocasiones, fíjate que algo así como el 25% de los agresores reconoce que cuando ha agredido a uno de sus compañeros no sabía que eso era acoso. Es decir, que lo han hecho realmente sin querer, sin ser conscientes.
Un segundo, ahora volvemos.
Se cumplió un año desde que Javier Milei se convirtió en presidente de Argentina. Por ese motivo, Anfibia y El País Audio estrenan la segunda temporada de Sin Control, el universo de Javier Milei.
Estamos haciendo el ajuste más grande, no solo de la historia argentina, sino el ajuste más grande de la historia de la humanidad.
Un podcast documental de 6 episodios que analiza los primeros 12 meses de mandato del controvertido presidente.
No hay plata.
Ya disponible en todas las plataformas de audio.
¿Qué crees que te hubiese hecho reaccionar con 15 años?
Pues yo creo que mi padre, porque es como una figura más autoritaria. Yo creo que podría haber entrado más en razón, o a lo mejor me podría haber dado un poco de pauta la persona cercana a mí del colegio, a lo mejor de mi mejor amigo o mi mejor amiga. Es que la cosa es esa, de tener en ese momento un referente que tú tengas de tu confianza, que tú sepas que esa persona sí podría ayudarte, de verdad.
Porque claro, entiendo que tu padre no se enteró entonces, ¿no? En el momento.
No.
Paula trabaja ahora con niños muy pequeños. Aún no se ha tenido que enfrentar a mediar un caso de violencia. Y dice que se siente más cómoda escribiendo que hablando. Por eso hace un tiempo, poco después de ser consciente del daño que había hecho, escribió una carta dirigida al Parlamento de Andalucía, que no tuvo respuesta. Contaba su caso y pedía más talleres en los institutos, parecidos a aquel que a ella le funcionó para lograr empatizar con aquella niña a la que pegó un tortazo en el patio. En esa carta decía así: cuando pasé al instituto, cambié de centro y muchos de los niños y niñas que iban a mi colegio se fueron a otros institutos de la zona, por lo que era una nueva oportunidad para hacer amigos y cambiar de papel.
Me sentía muy insegura y vulnerable por haber pasado por todo aquello durante el colegio. Así que empecé a adoptar una posición de poner frente a los otros. Me reía de otras personas e incluso disfrutaba haciéndoles sentir miedo. Esto provocaba en mí una gran seguridad. Nadie podía conmigo porque ahora era yo la que mandaba. Además, tenía nuevos amigos que me respaldaban. Ya no tenía miedo de ir a clase. No fui consciente del daño que estaba haciendo hasta años más tarde.
Nos hemos encontrado con ambos perfiles, con el que está con una capacidad de dominios, de someter al otro, que tiene esa capacidad, ¿no?, de manipulación y que es líder.
Vanessa Ramajo es psicóloga y colabora en centros escolares a través de la asociación REA, con chavales que le pueden contar actualmente que sienten lo mismo que sentía Paula.
Normalmente si una persona es popular y tiene alianzas, normalmente es impositivo, ¿no? Uno es popular, uno suele dejarse querer y quererse, ¿no? Y entonces, en ese sentido no hay problemas. Hay problema cuando el ser popular implica el someter, el aislar, el humillar y que el grupo de iguales que está contigo a tu lado, bien por no ser las futuras víctimas, bien por miedo a las consecuencias, bien porque quieren continuar con esta amistad, ¿no?, entre comillas, con esta persona, pues le siguen un poco la situación de acoso. Por eso decimos que la fuerza de la persona que acosa es la colaboración y las alianzas de los iguales.
En la asociación en la que trabaja Ramajo tienen una guía en la que explican cuáles son las preguntas que debería hacerse un acosador. Son estas.
¿Por qué lo haces? ¿Has pensado en el daño que provocas?
¿Has pensado en lo que va a sentir tu familia si se entera de que maltratas?
¿Es esta la manera correcta de hacer amigos?
¿Has pensado en las posibles nefastas consecuencias?
Tendríamos que analizar la conducta desde un punto de vista funcional. Si yo estoy buscando ser aceptada, si estoy buscando sentirme parte de un grupo, ¿no?, enseñarle cuáles son las consecuencias para sí mismo y para los demás de esa conducta inadecuada. También mostrarle a nivel de empatía cómo se puede sentir la otra persona. Pero sobre todo que ellos entiendan que las relaciones entre iguales tienen que ser positivas, tienen que ser igualitarias, tienen que ser respetuosas. Y si no, no es tu amigo, es que te tiene miedo, por eso está contigo. Tenemos que decir, eso está mal porque hace daño, con lo cual fomentamos empatía. Es decir, yo no pido perdón para evitar el castigo. Yo pido perdón porque realmente soy consciente del daño que he provocado. Por mucho que tú expulses a un niño del instituto porque ha tenido un mal comportamiento, va a volver y vuelve siendo lobo porque nadie le ha enseñado a ser de otra forma.
¿Y le pediste perdón a alguien alguna vez?
No.
¿Lo has pensado?
Lo llegué a pensar, pero como que son personas que no tengo, no están en lo que es aquí en mi ciudad ni nada, pues no.
Sobre la posibilidad del perdón cuando ya somos adultos, no solo le pregunté a Paula, también le pregunté a la psicóloga Vanessa Ramajo.
A lo mejor no se trata tanto de decírselo a la propia víctima, ¿no?, sino que eso te ayude a cambiar, ¿no?, tu día a día, ¿no? Cuando trabajamos con temas de reparación en delitos, ¿no?, que en adultos, cuando hablamos de este tema no hablamos de que pedir perdón implica que eso vaya a sanar en mí como víctima, ¿no?, sino que implica el darme cuenta que la persona ha sido consciente de lo que me ha hecho daño y además se arrepienta y no lo vaya a volver a hacer. Es lo que sana realmente, más que a lo mejor una condena, que también, ¿eh? Pero mejor actuar en el presente, podemos construir y redirigir, ¿no?, una conducta, ¿no?, en el futuro.
Y también le pregunté a Lina. Lina vive en Madrid, no conoce a Paula, pero podría haber sido perfectamente aquella niña del patio. A Lina le pregunté si alguna vez pensaba en el perdón de sus acosadores. Me contestó con un audio. Esta es su historia y su opinión.
Hola, tengo 29 años y quiero hablar sobre mi situación de bullying. En mi caso, sufrí bullying por ser una persona racializada. Hubo un momento en mi vida que pensé en las personas que me acosaron, no tanto en los niños, que me trataron de forma muy cruel, sino en la acción social, ¿no?, del colegio, de decir como, ¿por qué siempre se excusaron el decir que eran cosas de niños? Y hasta alguna vez me he puesto a pensar y me he recreado de escribirles cartas, diciéndoles como el daño que en verdad causan ese tipo de sentimientos al sentirte totalmente desprotegida. porque, bueno, yo salía del colegio y me tiraban piedras. No sé si en verdad quisiera que me pidieran perdón, sino que me gustaría que no hubiera más personas que sufrieran esto. Y pienso de, no sé si quiero que me pidan perdón, porque en verdad no es una cosa que quiero cargar con ello. Pertenece parte de mi carácter. Sé que hay un punto de mi vida adulta que me ha condicionado el hecho de sentir de que quizás no siempre voy a encajar. Y pienso mucho en la reparación, ¿no? Pienso mucho en lo que a mí de niña me hubiera gustado que me dijeran. Por ejemplo, me hubiera gustado que no me dijeran que cualquier niño que me acosara era porque yo le gustara. También me gustaría que me dijeran que por no ser inmigrante no soy una rata. Muchas veces eran los discursos que me decían los niños cuando me acosaban. Pero sí, pienso en esa reparación social que tienen sobre todo el sistema educativo. Y eso es lo que siempre he intentado pensar. Y es algo que me ayuda a no sentir como cierto sentimiento de que alguien me tenga que pedir perdón, porque yo ya me he buscado mis formas de entender el perdón en cada momento que intento ayudar a personas que digan, venga, tú te mereces esto y eres totalmente válido. Porque esa es otra, cuando sufres bullying muchas veces te dicen que no eres válido, y creo que esa es la mejor forma de repararte y reparar también socialmente.
Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Marta Curiel y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.